Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hoy se cumple un mes de las elecciones del 26 de junio, los segundos comicios en 8 meses y puede que vayamos a unas terceras elecciones. Este no parar de citas electorales era algo que hasta ahora nos llevaba a hablar siempre de Cataluña y de las aventuras independentistas del convergente Artur Mas y compañía. Ahora ya estas cosas no solo pasan en esa parte de España. El rey Felipe VI ha comenzado hoy la ronda de contactos con los representantes políticos de cara a la formación de gobierno. Es la cuarta ronda que afronta su majestad y el ánimo con el que lo hace se ha podido ver en las imágenes y lo ha corroborado Pedro Quevedo, portavoz de Nueva Canarias, el primer en ser recibido esta mañana por don Felipe.
Tampoco he estado esto para muchas fiestas, si quiere que les diga la verdad. He encontrado al jefe del Estado más preocupado que en la ocasión anterior. No es para menos, ¿eh?
No es para menos, porque llevamos 8 meses con un gobierno en funciones, de bloqueo administrativo, con el margen de reacción cada vez menor. Sin gobierno no hay techo de gasto. Sin techo de gasto antes de agosto no va a ser posible aprobar los presupuestos para el próximo año antes de octubre, y ahí ya tendremos el primer problema. Ha dicho Quevedo que el rey está abierto a explorar todas las posibilidades para que esto no acabe el jueves, para que se halle una solución. Y el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, el siguiente en ser recibido por el rey, se ha llevado la misma impresión.
Yo sí percibí de su majestad el rey una llamada a los políticos, a los 350 diputados, que somos los que tenemos la llave para tratar de desbloquear esta situación.
Y en tercer lugar, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se ha pedido valentía a Rajoy para afrontar la investidura y al resto de la oposición para abstenerse.
Que a esto hay que darle una salida, porque lo que no puede hacer haber es atasco en la oposición y no me presento a la investidura, porque para que haya oposición tiene que haber primero un gobierno. Pues hagamos un gobierno y vayámonos todos a la oposición hasta que haya acuerdo, pero vayamos avanzando, ¿no?
Claro, la cuestión es si se avanza con esa abstención de toda la oposición. La cuestión es qué recorrido parlamentario puede tener un gobierno con el apoyo de 137 diputados. La cuestión es si lo que se está negociando, si es que se está negociando algo, es simplemente una investidura o el respaldo a un gobierno con un proyecto que se pueda gobernar. Parece lógico que la fuerza más votada tome la iniciativa, ofrezca monedas de cambio para desbloquear las posiciones, para arrancar el sí de Ciudadanos y la abstención del PSOE, pero también parece lógico que la oposición esté dispuesta a facilitar ese desbloqueo pensando más en el interés general que en los cálculos partidistas, ya que unas terceras elecciones podrían dar al traste con esos cálculos. El rey ha completado esta tarde ese primer día de ronda de contactos con el presidente de Unión del Pueblo Navarro, con Javier Esparza, y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Enseguida buscaremos la última hora de esos dos últimos encuentros. En el Partido Popular insisten en que hay tiempo, que se prefiere ver la botella medio llena y no medio vacía. Pablo Casado es el vicesecretario de Comunicación.
Yo le veo con muchas ganas de llegar a un acuerdo, sin cerrar ninguna puerta. Y bueno, viendo la botella medio llena, en el sentido de que no nos resignamos a aceptar ya la negativa del Partido Socialista y la abstención de Ciudadanos como definitivas. Volvamos un poco a la negociación tradicional, a esos pinchos de tortilla a los que tantas veces había referencia Adolfo Suárez, o a veces a esas conversaciones para avanzar en asuntos que ni siquiera a veces las direcciones de los partidos tenemos por qué conocer.
Pues a día de hoy parece que van a ser necesarias muchas tortillas de patatas. No sé, que se vaya preparando a lo mejor el cocinero de Moncloa, porque va a hacer falta, van a hacer falta unas cuantas tortillas de patatas para sacar ahí pinchos y poner de acuerdo a todo el mundo, porque no parece a día de hoy que sea posible ese acuerdo para la investidura. Y tampoco parece casual el ejemplo escogido por Casado, haciendo referencia a Adolfo Suárez, el espejo en el que siempre se ha mirado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la formación que aspira a ser el partido bisagra, pero que por el momento sigue sin dar un claro paso en ese desbloqueo de la situación. Anoche, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, decía en esta linterna que su formación solo estaría dispuesta a una abstención técnica en segunda votación. Y hoy el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha liado un poco más la cosa.
Nosotros podríamos dar un sí técnico, podríamos dar un sí no técnico, incluso podríamos entrar en un gobierno en coalición. Pero para eso lo que tendría que haber es regeneración y renovación en los equipos y en los liderazgos del Partido Popular.
Pretendía hacer un poco de ironía, Villegas, en este día. Lo del apellido técnico es una manera de decir que se apoya, pero sin la aquiescencia, decía anoche Arrimadas en este programa, sin consentimiento. Un sí, pero no. Vamos, una manera de mojarse, pero sin mojarse, hasta que no se moje el otro. En este caso, el otro es el PSOE, que, como dice Ignacio Camacho en esta tertulia de la linterna, pues tiene un secretario general que ha cogido lo peor del marianismo. Esperar a ver si escampa. Le han preguntado al secretario de organización de Podemos, a Pablo Echenique, por el estado de WhatsApp de Sánchez. Ese y por qué no.
Es una anécdota, pero es verdad que los números siguen dando. La posibilidad de formar un gobierno progresista estaba después del 20 de diciembre, sigue estando después del 26 de junio y los estatus de WhatsApp son meras anécdotas.
Meras anécdotas, pero ojo que los datos siguen dando, las cifras siguen dando. Vamos, que salen las cuentas a esa alternativa de izquierdas que podría liderar Pedro Sánchez. Vamos, que no se ha dado por muerta esta vía, así que todavía queda mucho por escribir. Por cierto, que Echenique ha confirmado que durante un año tuvo a un asistente en su casa sin contrato ni seguridad social. Coincidió además con su etapa de eurodiputado, pero él ha justificado esta situación pues como un ejemplo de lo mal que funciona la ley de dependencia y que eso es una minucia en comparación con el fraude, que son los que de verdad defraudan, decía Echenique, pues las grandes fortunas, ¿no? No parece acertado que un político hable de fraude de primera y de segunda. Todo fraude debe ser perseguido y condenado. Otra cosa ya es denunciar las deficiencias de la ley de dependencia, las dificultades por las que pasan muchas familias, que eso también pues hay que verlo y está bien que se abra el debate, pero bueno, no se puede comparar, ¿no? ¿Qué habría pasado si el trabajador ilegal lo hubiera estado a cargo de un político de otro signo? Una cosa más en este día, ya está en marcha la Jornada Mundial de la Juventud, que ha llevado a Cracovia, a Polonia, cientos de miles de jóvenes de todo el mundo. Mañana llega el Papa Francisco, es un encuentro de entusiasmo, de generosidad y de espiritualidad en la Europa de los grandes retos como la inmigración, la integración y la amenaza terrorista que hoy ha dejado una nueva víctima mortal, un sacerdote de 86 años de la localidad francesa de Saint-Étienne de Rouvray, en la región de la Alta Normandía. Ha sido degollado mientras oficiaba la misa y además otra mujer está en estado grave. Los terroristas han sido abatidos y el Daesh ha reivindicado esta atrocidad. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Bruselas ofrece 2 años adicionales a España para que reduzca el déficit.
Según ha sabido la cadena COPE, el recorte sería del 4,6% este año, del 3,1% el próximo y del 2,2% en el 18. Es decir, el gran ajuste se haría en 2017 y supondría unos 15.000 millones de euros.
El Banco de España advierte de una ligera desaceleración de la economía entre abril y junio.
Aunque han destacado la fortaleza que ha mostrado en los primeros meses del año, admiten también que aún no se conoce la repercusión que puede tener el Brexit o el golpe de Estado fallido en Turquía.
El Ministerio de Hacienda descubre cerca de 2 millones de construcciones ilegales.
Son, por ejemplo, techados, ampliaciones de terrazas o piscinas que no habían sido declaradas. Se han localizado vía satélite y utilizando drones. La recaudación para los ayuntamientos asciende a 1.200 millones de euros.
Procesan al Partido Popular por el borrado de los ordenadores de Bárcenas.
Acusado de un presunto delito de daños informáticos y otro de encubrimiento, proponen juzgar a la tesorera, al gerente, al asesor jurídico y al director del sistema informático del partido. el PP va a recurrir.
Partido Popular y Ciudadanos amenazan con abandonar el pleno de mañana en el Parlamento Autonómico de Cataluña,
en el que se van a debatir las conclusiones del proceso para la separación de España. Por cierto, que el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha propuesto hoy al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad como nuevo jefe antifraude.
Juan Carlos Girauta denuncia amenazas de muerte vía Twitter.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha hecho públicos dos mensajes recibidos con fotografías de armas. Le exigen que renuncie y le advierten de que tiene las horas contadas.
Luz verde para la primera exhumación en el Valle de los Caídos.
Lo ha anunciado hoy Patrimonio Nacional, organismo que administra el espacio tras recibir la orden de un juzgado del Escorial. Se trata de los cuerpos de dos hermanos fusilados en Calatayud y posteriormente trasladados al Valle.
Hillary Clinton será oficialmente hoy candidata demócrata a la Casa Blanca.
En la convención del partido que se celebra en Filadelfia esta noche interviene su marido. Ayer lo hicieron Michelle Obama y Bernie Sanders, ambos elogiando a Clinton y pidiendo el voto para ella.
Un hombre asesina a tiros a un médico en Berlín.
Posteriormente se ha quitado la vida. El doctor ha sido intervenido en el propio centro, pero no se ha podido hacer nada para salvarlo. La policía está investigando el móvil del suceso.
El incendio de Artana en Castellón ya afecta a 1,000 hectáreas de terreno.
Y amenaza el Parque Natural Sierra de Espadán. En el fuego están trabajando más de 400 personas y 30 medios aéreos. El origen puede estar en la quema de rastrojos.
El partidazo de COPE es el nombre elegido para las noches deportivas de esta casa.
Programa que va a presentar Juanma Castaño a partir del 21 de agosto desde las 11:30 de la noche. El partidazo contará todas las noches con Lama, Paco González, Tomás Guas y Maldini.
El Pipa Higuaín a la Juventus por 90 millones de euros.
Se convierte así en el tercer fichaje más caro de la historia tras Bale y Cristiano Ronaldo. Además, el Villarreal ha hecho oficial el fichaje de Pato y en tenis Roger Federer ha anunciado que no irá a los Juegos de Río por lesión.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones, vamos, que estén al otro lado, por favor, que si no, no tiene gracia ni sentido. Los canales, Ángel Rubio.
Pues sí, por ejemplo, esos comentarios los pueden dejar en nuestro muro de Facebook, donde somos La Linterna COPE, o a través de nuestra cuenta de Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope y tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555 y así pueden conocer nuestro estado de WhatsApp.
Pues también,
por ejemplo.
Bueno, eso lo tengo que filtrar yo, ¿no? Lo habéis puesto ya y yo no,
sí,
no he opinado
ello,
ni nada.
Vale.
Javier, vamos a recordar la pregunta. ¿Qué estamos preguntando en COPE.es?
Estamos preguntando que si hubiera unas terceras elecciones, si los oyentes irían a votar. Pues a esta hora el 65% sí que acudiría a las urnas. Recuerden que pueden seguir votando en COPE.es.
¿Y de qué se está hablando en la red, Iván Alonso?
Pues de eso, de si irían a votar si hubiera terceras elecciones. Ernesto dice que aunque le daría mucho coraje, por responsabilidad sí que votaría. Raquel opina que ya está cansada y que no iría a las urnas, y Rodrigo añade: siempre he ejercido mi derecho al voto, pero esta vez me lo pensaría y mucho.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las alertas por temperaturas extremas serán de color naranja en Extremadura y en Córdoba, donde se podrán superar los 40 grados. Rondando los 40, pero en principio sin superarlos, será en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Andalucía e Islas Canarias. En el resto del Mediterráneo también serán elevadas, pero con valores que oscilarán entre los 25 y 35 grados y por debajo de los 25 en el tercio norte peninsular. Las nubes podrán llegar por la tarde al interior y este del país, donde podrá caer algún chubasco en forma de tormenta en el sistema ibérico, Pirineos e interior de Cataluña.
Vamos hasta la DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento se van a encontrar los conductores españoles con problemas en la provincia de Lugo, en Mondoñedo. Sigue cortada la A8 entre Mondoñedo y Abadín como consecuencia de la niebla. Hay retención en Málaga, en Nueva Andalucía, en la A7, un par de kilómetros, también en la MA20, en Churriana, y además en Madrid, en la M40, en el barrio La Fortuna, hacia la carretera de Extremadura, por un lado, y por el otro en Pozuelo. Ha habido un accidente que ha motivado esta retención en la salida por la carretera de Valencia a la altura de Ribarba hacia Madrid, en Torrevieja, en Alicante, Nacional 332, en Asturias, en Soto, en la A8, cortado el carril derecho en dirección a Gijón como consecuencia de una avería, y además hay problemas en Cataluña. Quedan dificultades en la A2 en Pallillá por obras, en la B10 en ambos sentidos y en la B20 en dirección a Nudo de Trinidad, en la C31 en Badalona y en el Prat en dirección a Barcelona, en la C58 en Montcada y Reixac, y en Tarragona en la Nacional 340 en Amposta, circulando en ambos sentidos. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria
La energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Lo siguiente es confidencial. Las 8:15.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente es confidencial, pero claro, una cosa detrás de la otra. Primero tenemos que buscar esa última hora de la primera jornada de la ronda de contactos del rey Felipe VI con los partidos políticos. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha puesto fin a esa primera ronda de conversaciones con los portavoces de los grupos parlamentarios. Ronda que se va a extender hasta el jueves. Esa última hora nos la trae Alberto Escalante. Adelante.
Acaba de finalizar hace solo unos minutos la rueda de prensa de Alberto Garzón tras su cuarta visita a Zarzuela en un año, en la que dice ha vuelto a hablar con el rey de lo mismo, porque lo esencial no ha cambiado. El líder de Izquierda Unida dice que siente hastío y preocupación y que es probable que don Felipe sienta algo parecido. Además, no cree que el monarca sepa qué hará cuando termine esta ronda el jueves, y es que Garzón espera que el resto de partidos muestren cuanto antes sus cartas.
Estamos viviendo una partida de póker en la que están jugando Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, en la que los tres asumen que el Partido Popular va a gobernar, pero en el caso de Ciudadanos y Partido Socialista no están dispuestos a asumir el coste político que conlleva asumir la coherencia de esa decisión.
Garzón pide al PSOE que rompa ese bloqueo y que explore un gobierno de izquierdas.
Ahora sí es momento del confidencial.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna de la cadena COPE. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿ya se te ha enfadado? Bueno, ¿se te ha pasado el enfado de ayer o qué?
Es que te portaste muy mal conmigo, estoy muy enfadado contigo.
¿Pero qué va?
Madre mía,
pero
¿verdad?
Bueno,
¿eh? Uy, ¿cómo está?
Es una seña muy
está,
dura.
Está muy susceptible. ¿Qué va? ¿Qué va?
Bueno, solo digo eso.
Te trata con mucho cariño.
Madre mía, Federico.
Tú cállate, que nadie ha estado en este entierro.
¿Cómo que no?
Es una cosa entre Marta y yo.
Qué bueno, te estás haciendo mayor, Fernando, no puede ser. Bueno, a ver, a lo que vamos. Primer día de contactos del rey, parece que no se mueve nada. ¿Esto va a ser así hasta el final o lo vamos a resolver en los penaltis?
Me han dicho una cosa que no sé si será verdad, pero me han dicho que el rey está dispuesto a poner un poquitín más de carne en el asador de la que puso en la primera ronda.
¿Y esto se traduce?
Esto se traduce en que a lo mejor, muestra un poco de cabreo ante algún interlocutor, porque... Hombre, es lo menos que puede mostrar, dicho sea de paso. Uh-huh. Pero, en fin, hay un debate, cosa que ya preveíamos, acuérdate que ya lo hemos dicho aquí varias veces, en el confidencial, en la linterna, iba a haber un debate muy serio sobre el papel del rey. Aquí incluso ha habido un ministro que es el representante de España en el exterior, ha dicho que es que el rey no puede borbonear. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es borbonear? Es que... En fin, si tú lees hoy...
Pues decantar la balanza de alguna manera...
No, borbonear es un término peyorativo que no puede utilizarse en estos momentos con el rey. Bajo ningún concepto, y muchísimo menos el ministro de Exteriores, con el que yo siento un gran respeto, y yo sé de paso, pero es que a veces con su gracejo pues se nos pasa un poco. Si tú lees hoy los periódicos, Marta, y ves un poco el clima, te das cuenta de que se habla mucho del papel del rey, de qué papel tiene que jugar el rey. Bueno, pues yo creo, insisto, que el rey... va a jugar... No, obviamente no me lo ha dicho él, como comprenderéis, o sea que no estoy hablando de una cosa que, de la que yo estoy seguro, sino simplemente de algo que está trascendiendo por ahí. El rey está dispuesto a dejar mostrar su enojo, más que su preocupación, su enojo por un estado de cosas. Eso no lo hará probablemente hasta el jueves, claro, que es el día D.
Sí.
Y el jueves todos esperan que algo tenga que salir.
Federico, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo he titulado mañana un artículo en el confidencial.com que se llama Todos, incluso el PP, quieren que el rey borbone. Al final,
otra cosa es lo que se diga, ¿no?
No, claro, efectivamente. Al final, he sacado un pequeño texto de...
No, pero eso es lo que yo estoy diciendo también.
Claro, sí, a eso voy.
Lo que pasa es que borbonear es un término que claro, no debe utilizarse, y menos
el término que viene de antiguo, porque yo he encontrado un texto de Jorge Martínez Reverte en El País, del año 2013, en el que dice: la palabra borbonear no figura en el diccionario de la RAE, pero se utilizó mucho en España durante un tiempo dilatado, sobre todo para definir el ventajismo, la falta de visión de largo plazo, el regate corto, la manipulación de voluntades. Se caracterizó el reinado de Alfonso XIII. Vale, eso se llama borbonear. Obviamente esto no es lo que va a hacer el rey estos días, pero si por borbonear entendemos que el rey va a mostrar lo que dice Fernando, pues cierto malestar por la situación, por la falta de capacidad de interlocución que tienen nuestros dirigentes políticos, yo creo que sí. Y sobre todo hay una cosa que yo creo que al rey le va a molestar especialmente, y es que alguno quiera escurrir el bulto y esconderse detrás de su espalda para evitarse el tener que volver a decir un no a una sesión de investidura. Ese uno, me refiero a Mariano Rajoy.
Eso te iba a decir,
¿no?
Ese uno solo puede ser Mariano Rajoy.
Efectivamente.
Bueno.
Por cierto, claro, su gente está diciendo que a lo mejor, si no tiene los suficientes apoyos, no se presenta.
Ya lo dijo ayer,
pues por
Rafael
eso lo digo.
Hernando.
Yo no, lo sé, pero no sí. Solamente Rafael Hernando, lo están sí, diciendo vamos. Muchos. Yo creo que tiene que presentarse.
Yo creo que esta vez también. Y
luego lo hablamos en la, vale. en la.
Sí, que esta noche os tengo a los dos, ¿no?
Pero yo creo que el papel del rey tiene que ser un tema central en estos momentos, porque es que esto no puede quedar así.
Bueno, esta noche lo trataremos, pero ahora, todo eso está bien definido en la Constitución.
Déjame decir
que esta noche lo aclaramos todo. Federico, muy
precisamente definido en la Constitución.
Se ha impuesto la ley del silencio en los partidos hoy,
Ah, vale.
Es dificilísimo encontrar a alguien con quien hablar y que te cuente algo. De hecho, yo tenía esta tarde un café con un dirigente del Partido Popular, de un miembro de la dirección de Génova 13, y me ha llamado y me ha dicho: oye, no podemos vernos porque yo hasta el jueves ya no podemos hablar. Vale, bueno, que lo sepas.
Vale,
así.
Pues nada. Os veo esta noche, compañeros, Fernando y Federico. Gracias, ¿eh?
Adiós, adiós.
Ay, Dios mío, ¿cómo está esto,
Marta? ¿Cómo está el patio?
Madre
¿cómo está
mía,
el patio?
Madre mía. Antes del deporte, noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado.
La Generalitat aprueba la devolución de 53 obras a Sigena, pero aún retiene 44 Isco Jiménez.
El tiempo para la devolución expiraba anoche, pero solo lo han hecho de una parte. La que falta, dicen estar catalogada por la Ley de Patrimonio Catalán. Nos vamos hasta COPE Zaragoza, Marta López.
Cataluña ha autorizado hoy la entrega de 53 de las 97 piezas. Están almacenadas y sin exponer en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Deja fuera las 44 que están en el Museo de Lérida y que son las más valiosas. La consejera de Cultura, Maite Pérez, dice que con esto no basta y asegura estar cansada de que Cataluña no quiera cumplir el Estado de Derecho.
El tiempo de la voluntad política pasó y ahora ya estamos en otro asunto, que es el cumplimiento del Estado de Derecho. Poca legitimidad puede tener cualquier institución que se precia de desafiar, de hacer un desacato a las normas y sobre todo a las sentencias judiciales.
El Gobierno de Aragón ya se ha dirigido a la juez que instruye el caso para pedirle que haga ejecutar la sentencia con todas las medidas coercitivas a su alcance. Eso incluye la intervención de la Brigada de Protección de Patrimonio de la Policía Nacional.
El Instituto Cervantes fija las líneas de actuación para el próximo curso.
Por primera vez, Madrid es testigo del encuentro anual que celebran sus directores. Responsables en todo el mundo van a analizar el estado en el que se encuentran sus 90 centros en 44 países. Mañana la reina presidirá una de las 8 sesiones que forman parte del programa y será el ministro de Cultura Méndez de Vigo el que ponga el punto final el próximo jueves. Víctor García de la Concha es director del Instituto Cervantes.
Conocer la visión de los directores sobre esa situación actual de los centros, para ver cómo habría que mover todo ese conjunto de los 90 centros a la vista de la evolución actual y los rendimientos que están ofreciendo cada uno de ellos.
Hayan en Castellón una escena rupestre de hace 7.000 años.
El nuevo hallazgo se puede calificar de excepcional por el número de personas que intervienen y por el tipo de animal que aparece. En ella se pueden ver diversos arqueros acechando a una manada completa de jabalíes. Las más comunes son escenas de caza individual o en pareja y los animales que suelen aparecer son ciervos.
¿Quién sopla velas, Isco?
73 primaveras cumple el líder de sus satánicas majestades Mick Jagger, 54 años al frente de los Rolling Stones, con un concierto histórico el pasado 25 de marzo en Cuba y a la espera de su octavo hijo.
Pon el broche, Isco.
Pues lo voy a poner con un héroe del silencio, Bunbury. Se sube esta noche a las tablas del Teatro Real y lo hace con todo lleno. Para los que se queden fuera, otra cita será el próximo 10 de septiembre en el Festival de Code de Madrid, en el campus de la Complutense. Pero ya he desechado por siempre la fruta
podrida. Enseguida más información, pero antes un mensaje de Berti Belén.
¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto, Marta? Pues con la nueva tarifa web de Berti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Sí, has oído bien. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte el mejor precio a ti. Eso es lo que yo llamo utilizar la cabeza. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.